Dando esta segunda hora con visitas en nuestros estudios, está nuestro colega Omar Alvarado, a quien estamos saludando, y esto obedece a, bueno, la fecha, ¿no? Este 1 de diciembre. Buen día.
Buen día, Eduardo. Buen día a toda tu audiencia.
Bueno, una fecha donde se busca justamente crear conciencia sobre la problemática del VIH.
Sí, es hoy, el 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Uh-huh. Mundial, ¿no? Es en todo el mundo, digamos, las organizaciones y los organismos oficiales están conmemorando esta fecha. Y un poco es la visibilización también de la problemática de las poblaciones, digo, involucrar, digo poblaciones porque no hay una, sino muchas poblaciones. Por ejemplo, la diversidad sexual, el trabajo sexual, las personas homosexuales, los heterosexuales, hicimos de esta fecha un día histórico. De hecho, creo que la Casa de Gobierno y todos los estamentos oficiales de la provincia y de las municipalidades están embanderando con el logo del lazo rojo. Uh-huh. El día de hoy.
Bien. Y a raíz de esto, bueno, ¿están previstas actividades?
Sí. Desde la parte oficial, desde los organismos del Ministerio de Salud, el programa de VIH y hepatitis virales, que conduce la doctora Lucía Brurajá y algunos compañeros, como el compañero Vittorio Ramos, están realizando ahora, ya está empezando justamente a las 8, uh-huh, en el Club Almirante Brown, una jornada también de concientización, y un poco también ahí va a haber juegos interactivos, role plays. Invitaciones a la comunidad, a las autoridades oficiales, un poco también para que no sea una cosa triste, digamos, porque a veces uno lo relaciona al VIH con la muerte, ¿no? con los conflictos, que es verdad también, pero también hay que un poco desacralizar ese estigma, porque también es vida, digamos, el VIH. Y las personas que vivimos desde hace 30 y pico de años con esta infección, sentimos que hoy tenemos la posibilidad desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que aparecieron los cócteles antirretrovirales, que se ha transformado en una enfermedad crónica, no como en otras épocas, que era mortal.
Claro.
Y a la tarde, específicamente en la retreta de la Plaza Libertad, las organizaciones de la sociedad civil, de la cual pertenezco como miembro de No Canchi, como miembro de Chaca Causay, que es una organización que está iniciándose, realizaremos un evento también público en la retreta de la Plaza Libertad, como dije. Va a haber artistas invitados, es un poco más tipo festival. Sí. Y bueno, invitamos a toda tu audiencia, basta de Radio Nacional, a que nos acompañen, porque este 1 de diciembre es especial.
Y claro, más sobre todo teniendo en cuenta que estos programas y a pesar de las legislaciones que existen en torno a la protección, a la contención de los pacientes con VIH, ahora aparecen en riesgo, ¿no? En vilo, teniendo en cuenta esta decisión de pasar de Ministerio a Secretaría de Salud a nivel nacional, de el digamos, la posibilidad de que se desfinancien programas, desaparezcan.
Tal cual.
Una situación compleja, ¿no?
Es una situación de mucha incertidumbre para los compañeros. Somos más de 15.000 personas que vivimos con VIH, creo, en todo el país. Más. Estoy dando una cifra aproximada. Aquí en Santiago mismo somos más de 1.400 las personas que recibimos tratamiento y que, bueno, como toda la audiencia sabe, tratamientos que no podemos dejar de tomar, porque justamente eso nos elevaría la carga viral y haría que estemos en riesgo de contraer enfermedades oportunistas, que son todos estos antirretrovirales. Estos tratamientos son solventados, quiero un poco para que la audiencia sepa, uh-huh, son solventados por el Estado desde hace muchísimos años y por las obras sociales, y en especial después del año pasado, de que fue aprobada la ley 27.675, que contempla la cobertura integral de la persona viviendo con VIH, y no solo en el tema de los tratamientos, no solo en el tema de los reactivos, de los controles médicos, sino también en el sentido de las de que incorpora beneficios como pensiones a las personas con cierto tiempo de tratamiento y jubilaciones para personas como yo, por ejemplo, que más de 50 años y con más de 20 años de tratamiento, y que hasta el día de hoy, fíjate, no se han podido implementar, a pesar de que se ha reglamentado la ley y está en funcionamiento, pero todavía no ha llegado a cumplirse, digamos, en la práctica, uh-huh, totalmente. Eso tiene que ver, obviamente, con el ANSES y con otros estamentos oficiales, institucionales, que como que están retardando un poco la implementación. Así que imagínate que ahora, con este todavía gobierno de inclusión que hemos tenido, es difícil. Estamos muy preocupados porque, como vos dijiste, el gobierno que viene, que asumirá el próximo 10 de diciembre, ya como propuesta, aunque más bien parece una amenaza, de reducir todo lo presupuestario. De esta misma Radio Nacional, ustedes mismos también,
así es,
creo que están, sí, en riesgo, porque su idea es privatizar todos los medios nacionales de comunicación.
Y para tener idea, porque por ahí hablamos de cuestiones que para el común de la gente desconoce, ¿no? ¿Cuánto cuesta la medicación? ¿Cuánto deberían pagar ustedes, claro, si no tuvieran esa contención, ¿no?, del Estado?
Claro. Muy buena pregunta. Porque la verdad es que es inalcanzable, no solamente para personas, digamos, trabajadoras, sino para cualquier persona, hasta para gente millonaria. Hoy, por ejemplo, yo estoy consumiendo desde hace bastante tiempo la amiburina con abacavir, que es dos de las drogas, y raltegravir, que más o menos entre los dos son más de 100.000 pesos. El Estado paga por esos medicamentos para mí, uh-huh, que tengo que tomarlos todos los días. Imagínate, y hay tratamientos mucho más caros todavía, porque en eso sí ha avanzado muchísimo en estos 40 años de pandemia el VIH, en cuanto a la mejora en menor toxicidad, digamos, claro, de la medicación. Y cada vez que aparecen, como son todos laboratorios, o casi todos laboratorios extranjeros, el precio es inalcanzable para cualquier persona.
En dólares.
En dólares, en aparte, claro. Mm. Así que imagínate que si se desfinancia todo esto y empieza a haber como en los años 90, ¿no? También, o sea, tampoco no es una situación tan, tan nueva, porque a fines del menemismo, digamos, cuando empiezan a aparecer justamente los cócteles antirretrovirales, el Estado empieza a tener problemas en cuanto a su abastecimiento, porque la población positiva, que así nos decimos, digamos, las personas inmunodeprimidas, siempre está creciendo, inclusive hasta el día de hoy, sigue habiendo casos nuevos, recientes. Así que, y que fue ese, fíjate vos, me sirve esta pregunta un poco para coordinar un poco la vida de las organizaciones de sociedad civil, que empezó en esa época, en todo el mundo en general, no solamente en la Argentina. Pero hasta el año 98, 97, 98, por ejemplo, en Argentina no había organización de la sociedad civil, porque todavía no estaban esos cócteles, y si bien se daban el acetate famoso, digamos, que fue, claro, el primero, que sí. Hasta Freddie Mercury, digamos, lo consumió, pero que eran no bajaban tanto la carga viral y seguía siendo la enfermedad mortal. Cuando aparecen estos esta combinación de fármacos, empieza a existir lo que se llaman estos cócteles, y que bajan la carga viral, y allí se transforma esta infección en crónica. Y hoy día, otra vez, ya obviamente después de 20 y pico de años de la sociedad civil organizada, volvemos a tener creemos que vamos a volver a tener estos problemas, por ejemplo, con este tipo de proyectos de este gobierno. Claro. Y además no es lo único, o sea, no solamente esos 100.000 pesos que tendríamos que pagar, uh-huh, todos los meses para seguir manteniendo los tratamientos, sino además los controles, los reactivos, claro, para carga viral, para CD4, los análisis que uno periódicamente tiene que hacerse como para controlar que son efectivos.
Claro, estamos hablando de una amenaza cierta, ¿no? Teniendo en cuenta la mentalidad, la ideología en la que se basa, donde, bueno, dejan librado,
claro, al sálvese quien pueda,
a su suerte, ¿no?
Al sálvese quien pueda, lo decimos en el manifiesto que vamos a leer hoy, uh-huh, esta tarde.
Hay un documento que han elaborado, sí.
Que hemos elaborado, sí, la sociedad civil, y que lo vamos a leer, obviamente, también yo te lo he compartido, y si quieres difundirlo, sería muy bueno. En donde planteamos esto de ese estado que cubre de la cobertura inclusivo, como digo, vamos a entrar a un estado en donde meritocrático, vamos a darle ese nombre o ese adjetivo, porque ni siquiera las obras sociales, que no es solamente que el Estado se financiaría, también las obras sociales. Y hay una gran cantidad de personas que reciben estos tratamientos gracias a las obras sociales y que también corren riesgo no solamente de reducirse, sino que también de dejar de existir, por lo menos administradas por los gremios, que hasta el día de hoy, o por los estados provinciales, en el caso, sí, de Dios, por
ejemplo. En muchos casos el Estado, bueno, la justicia, tiene que intervenir inclusive para obligarlas a cumplir justamente la legislación, es decir...
No, es que además, por eso...
La presencia del Estado es clave.
Está siempre. Mira, te doy algunos datos. Uh-huh. En nuestra provincia, el IOSEP, que es la obra social más importante de los empleados públicos, a veces tiene problemas en el abastecimiento a los compañeros. Entonces recurren al programa provincial, o sea, al Ministerio de Salud, para uh-huh. que cubran esos baches, claro, por el costo, justamente lo que hablamos hace un rato. Porque fíjate...
Son todos importados.
Sí. Y fíjate, eso es otra propuesta de la ley esta que te decía, de la 27.675, de que el Estado inicie la producción estatal o mixta, digamos, sí, de medicamentos, para dejar de depender de los laboratorios extranjeros que cobran, como vos dijiste, en dólares o en euros. Y que, mira, para darte una cifra, en el Ministerio de Salud, el presupuesto más grande hasta el día de hoy es el de SIDA, más inclusive que los tratamientos oncológicos, que no sé si todavía los tratamientos oncológicos tienen la cobertura total, integral del Estado, pero voy a que es millonarias el presupuesto que el Estado tiene que darle al Ministerio de Salud solamente para cubrir los tratamientos. Algo así como alguna vez los compañeros sacaron los porcentajes, que supongamos que sea de 200.000 millones el presupuesto, 195.000 es para cubrir los tratamientos, o sea, es para pagarle a los laboratorios, y queda solamente un 5% para todo lo demás.
Claro.
Imagínate la importancia que tiene
enfermedades crónicas,
crónicas. Imagínate el presupuesto que es para el Estado y para las obras sociales tener que cubrir estos tratamientos.
Así es.
Así que bueno, por eso estamos preocupados, y bueno, pedimos a la audiencia, a tu audiencia, Basta de Radio Nacional, que nos acompañe hoy a la tarde en la retreta de la Plaza de Libertad. También va a haber artistas, como dije, uh-huh. y va a ser una jornada un poco también, no solamente de visibilización para muchas compañeras y compañeros, que hasta el día de hoy, como me ha pasado a mí durante muchos años, no nos queremos visibilizar por el estigma, por la discriminación, claro, histórica, sí, que tiene, sí, el tener VIH.
Claro, eso pensaba, la trascendencia también de clarificar a la gente, quitarle los prejuicios que tiene, ¿no?, con respecto a los pacientes con VIH.
Tal cual.
El desconocimiento, ¿no?
El desconocimiento hasta de la ley, y fíjate lo que ocurre en la actualidad con muchos compañeros y compañeras del interior, sobre todo, lo que yo siempre digo, que por ahí los compañeros, las personas, digamos, que viven en el interior son como ciudadanos de segunda clase, porque no tienen el acceso que tenemos nosotros que vivimos en las ciudades a los tratamientos, a los hospitales, a la información, y no saben, por ejemplo, que hay una nueva ley que les da ciertos beneficios, y tenemos que, a veces en el ministerio o en los pasillos, uh-huh. nos encontramos con compañeras que desconocen que hay una ley, que, por ejemplo, que tienen el derecho a pedir una pensión o a reclamar una jubilación. Y bueno, y fíjate, el estigma también, en eso, hablando de los medicamentos, ocurre que, por ejemplo, el Ministerio de Salud y el programa de VIH tienen desde hace años la idea de descentralizar, para que una persona, por ejemplo, que vive en Monte Quemado, en Nueva Esperanza, qué sé yo, en lugares alejados de la capital, no tengan que venir una vez por mes a la capital a retirar la medicación. Entonces se ha hecho la política de llevar a los hospitales zonales esta medicación. Pero está el estigma que hay compañeras y compañeros que no quieren recibir allí,
para que no los identifiquen
en el pueblo que están recibiendo esa medicación, y prefieren venir, sí, fíjate lo que es para muchas compañeras, y sobre todo cuando son diagnósticos recientes,
claro,
porque es toda una problemática familiar, como es una enfermedad de transmisión sexual, para una persona que recibe el diagnóstico, es todo un shock, sigue siendo todo, claro, un shock, como lo fue hace 30, 40 años.
Seguro, seguro. Bueno, Omar, te agradecemos por haberte llegado hasta Radio Nacional y compartido esto, ¿no?